Gana ha le cielo, gana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Schweizerwasen, Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
Va plegando.
La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Nederland aanwezig.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de Papel.
¿Cómo olvidar a su barco negrero que al zarpar llevaron ya azulas a su largo navegar? ¿Cómo olvidar emigrar contra su voluntad, llegando atrás su sereno y su libertad?
Aviso del diario. Se vende negro, se vende negro. Es educado y muy atildado, trabajador, mozo de adentro, sirve la mesa con gran presteza y dedicación, bien preparado, sabe y mantiene conversación. Mide un 80 para 90, bañado y limpio, casi un señor. Quien se interese, se oyen ofertas en mi mansión. ¿Cómo se entiende si en cuerpo y alma somos iguales, solo el color? ¿Cómo se entiende que se vendieran seres humanos? ¿Cómo pasó? Y no hace tanto, no es tanto el tiempo. Nietos de aquellos van por la calle ignorando casi lo que pasó. Rubén Darío Gallosa, 1982.
En aproximadamente 350 años, se estima que entre 12 y 15 millones de africanos fueron arrancados de su tierra natal para traerlos esclavizados a América. A esto debemos de sumar todos los que murieron en el tortuoso recorrido hacia nuestro continente. Toda una tragedia humanitaria de la que pocas veces nos acordamos.
Intentaremos contar parte de uno de los mayores genocidios de la humanidad, el cual lamentablemente está fuertemente vinculado con nuestro origen como región, como ciudad y como país.
No es nuestra intención hacer solo énfasis en lo trágico de aquellos hechos, pero esta parte de la historia de los africanos no se puede contar verdaderamente sin hacer constar el ultraje que debieron soportar.
¿Cuánto hay todavía para repensar y debatir sobre estos temas? ¿Quién pide perdón por lo sucedido? ¿Quién debería pedir perdón a una población que se desangró como consecuencia de ser víctima de una época salvaje? Es momento de abrir la cancha para volver a poner sobre la mesa un tema que aún en nuestros días nos pasa factura como sociedad. Es tiempo de hablar del tráfico negrero y de aquellos pobladores que llegaron a nuestras tierras sin desearlo.
Profe querido, ¿qué tema trae hoy? Tercer capítulo de Inmigrantes de Papel.
Buenas
¿cómo
tardes,
estamos?
¿Cómo están?
Hola, profe, ¿cómo
un
estás?
Gusto otra vez estar acá con ustedes y con toda la audiencia.
Punto de partida, comenzar con lo referido al tráfico esclavista en América.
Sí, y para hablar de esto tenemos que primero ubicarnos en el tiempo y tenemos que decir que vamos a hablar básicamente porque el esclavismo existió, tiene larga data, ¿no? Pero básicamente nos vamos a referir al tráfico a América y tenemos que poner el punto de inicio en la conquista de América y hablar básicamente de un periodo que va del siglo XVI al siglo XIX, en donde lentamente ese tráfico va a ir en aumento, ¿no? En donde, en principio, en el siglo XVI, ese tráfico esclavista portugués se dirigía a los puertos de Sevilla, a los puertos de Lisboa, y es por eso que los primeros esclavos van a llegar a nuestro continente de la mano de los conquistadores. Pero es una demanda que va en aumento, y para empezar a graficar esto, que lo decimos en la teoría, para ponerlo en números, Tenemos que decir que hacia finales del siglo XVII, aproximadamente, existían unos 20.000 embarcados anuales, esclavos. Y en el siglo XVIII, en el mismo periodo, 80.000 embarcados anuales, lo que marca claramente una tendencia ascendente a lo largo de este periodo. Aunque, si bien es difícil, ¿no?, dar cifras exactas de cuántos fueron exactamente los esclavos que terminaron en América, porque hay muchas omisiones en los registros aduaneros y porque existió el tráfico clandestino también, hay algunas investigaciones muy serias, como por ejemplo la de David Elitz, que dice que entre 1514 y 1866 aproximadamente más de 12 millones de personas fueron convertidas en esclavos. Y de esta cantidad, de la mitad llegaron entre 1750 y 1825. Ahí, más o menos entre 1750 y 1850, va a estar el fuerte del tráfico negrero. Un tráfico que en el norte del Atlántico estuvo dominado en un comienzo por Inglaterra, y al sur del Océano Atlántico estuvo dominado por Portugal, con sus puertos fuertes en donde hoy es Brasil, hablamos de Río de Janeiro y hablamos de Salvador de Bahía, con el cual nuestra región va a tener una fuerte vinculación y va a depender mucho de esos puertos para la llegada de los africanos. Ahí, o de esta forma, comenzaría una vida llena de sufrimientos para estas personas, ¿no?, que comienza en el momento mismo que son capturados, y ahí empieza todo una vorágine que es realmente increíble, que va en principio con la ruptura familiar, que implicaba el ser capturados, familiar de la sociedad, de la cultura, y que va a seguir como esa tortura psicológica y emocional con la tortura física, ¿no? Aproximadamente entre 60 y 80 días tenían que caminar desde las regiones en que eran capturados, en la mayoría de las veces desde el centro de África, llevados hasta la costa, y por eso es que tenían que caminar esta cantidad de días. Y después los traslados en barco van a estar en promedio entre los 30 y los 45 días, y esto siempre va a depender del puerto de destino. Y las condiciones del traslado, esto es realmente aberrante, ¿no? ¿Cuánto medís vos, Leo, más o menos?
1.75.
Bien. ¿Tenían un espacio de 1.68 de largo por 40 de ancho? Ese era el espacio que tenían para ser transportados en los barcos. Venían obviamente que encadenados de a dos, pierna derecha con pierna izquierda, brazo derecho con brazo izquierdo. Imagínense, ¿no? Ya venían encadenados en la caminata, después encadenados en un lugar en el cual no entraban. Por esto y por las malísimas condiciones en las cuales venían,
estamos hablando, es que
aproximadamente... Y bueno...
No es de acá a la esquina.
Estamos hablando a veces de un año, porque hay un promedio que te dice, bueno, caminaban 60 días, después 45 de viajes, pero había situaciones por las cuales a veces estaban más tiempo porque tenían que estar parados en el puerto para que los autorizaran a bajar. Era terrible. Se estima que por estas condiciones y por todo lo que tenían que vivir, aproximadamente el 30% de los que llegaban morían.
Parte de la carga humana era embarcada ya en malas condiciones. Muchos negros se hallaban muy extenuados por las fatigas, el maltrato y las privaciones que debían sufrir en el camino hacia la costa. Cierto que los capitanes trataron de embarcar en lo posible solo negros de 15 a 30 años de edad, por ser los más resistentes, pero esta precaución no impedía que muchas veces la mortandad fuera terrible.
Viajaban engrillados en la bodega de los barcos, en cuyos pisos superpuestos solo podían estar acostados o sentados, teniendo menos espacio en su encierro que en el que tienen en sus tumbas. La promiscuidad, el hedor, la falta de aire y luz, la mala alimentación eran condiciones favorables para el estallido de epidemias y la propagación de toda clase de enfermedades, la peor de las cuales fue la nostalgia. Esta última producía en los esclavos un estado del espíritu que los condujo a una indiferencia total a la vida. Y los más mueren menos por la fuerza de la enfermedad que por el abandono de sí mismos y por desechar todos los auxilios que se les puedan prestar.
Para poner un ejemplo o dos concretos y cifras a esto que ustedes estaban contando, Hay un viaje que se da en 1717 que viene desde el Congo, que sale con 594 esclavos, que va a arribar a nuestras costas con 243, la gran mayoría atacados de viruela, por lo cual tenían que pasar una cuarentena hasta que estuvieran sanos. En la cuarentena mueren 145, por lo tanto quedan solo 98. Partieron 594 esclavos, llegan con vida a las costas de América, solamente 98. Hay otro ejemplo de un barco, que es lo que hablábamos hoy, el tiempo que podían llegar a estar, de Madagascar, parte del 1728, y está 12 meses en viaje. Imagínate estar todo un año en esa situación. Por eso estos números, ¿no?
Profe, te propongo hablar ahora del tráfico de personas esclavizadas en el Río de la Plata.
Y es lo que intentamos, es ir de lo general a lo particular, ¿no? Empezar a hablar por América, venirnos al Río de la Plata y después pasar a hablar de la banda oriental y particularmente de Montevideo. En el Río de la Plata, básicamente, la trata de esclavos se inicia con la colonización, ¿no? De la mano de Buenos Aires como ciudad cabeza dentro de lo que es la región. Buenos Aires, ahí se manejan documentos en que 5 años después de lo que fue su segunda fundación, allá por 1585, solicita a las autoridades de la corona española a través del cabildo que se puedan enviar esclavos porque hacía falta mano de obra. Como decíamos hace un momento, existía una fuerte dependencia de los puertos de Brasil, de Río de Janeiro, de Salvador de Bahía. A pesar de esta dependencia, hacia el siglo XVIII los traficantes del Río de la Plata van a ganar cierta independencia y van a intentar de establecer vínculos directos con África. Pero a pesar de esto, ustedes fíjense que entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el 60% de los esclavizados van a venir de Brasil. Por lo tanto, la dependencia era fuerte y el intercambio era fuerte entre la corona española y la portuguesa.
Decías, y recién nos situábamos en el Río de la Plata. Uh-huh. Pero centrémonos ahora en la banda oriental.
Bien, nos venimos un poco más, es decir, a la región en donde hoy encontramos a nuestro país, ¿no? Muchos desconocen que previo a llamarnos y hacer un país, nos denominábamos banda oriental. Hay muchos historiadores que citan estos mismos hechos, y es que los primeros esclavos habrían ingresado a través de Hernandarias, el cual siempre se lo nombra como ingresando al ganado, pero aparentemente también hablan de una treintena de esclavos que habría ingresado. E inevitablemente tenemos que hablar de la fundación de Colonia del Sacramento, allá por 1680, y Portugal, que es quien funda Colonia del Sacramento, la va a utilizar evidentemente como un puerto negrero. No solo de ingresos, sino de distribución en toda la zona del Río de la Plata y del Alto Perú. Ya se habla de que Manuel Lobo, en el viaje de expedición en busca de la conquista de Colonia del Sacramento, ya traía con él 60 esclavos de su propiedad. Después hay un documento, allá por 1766, de la corona española, en donde se maneja que llegaban a Buenos Aires 600 esclavos por año. Esta situación va a empezar a cambiar un poco porque en 1777 España se queda con Colonia del Sacramento. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos de los comerciantes que están instalados en Colonia del Sacramento se van a trasladar a Montevideo. Ahí en Montevideo se van a empezar a fusionar con las élites locales. Y de esta forma van a empezar a constituir redes de tráfico, pero ahora desde Montevideo.
Me interesa saber, profe, como siempre, ¿no? La verdad, era una mercadería en ese momento, los seres humanos, los negros. Y háblame de Montevideo como puerto de entrada ellos, ¿no? Porque ¿cómo llega?
Pero si les parece, antes de ingresar a hablar de esto en particular que nos toca tan de cerca a nuestra historia, escuchemos a Martín Rorra, que es integrante del colectivo Jóvenes Afro, que ha sido muy importante a lo largo de estas 2 semanas acompañándome para construir la columna, facilitándome material. Y él reflexiona respecto a lo que es ser afro y reflexiona también frente a esto que los profesores de historia insistimos tanto, de utilizar la historia para revisar el pasado y de esta forma también poder entender el presente.
Ser afrodescendiente significa primero que nada un motivo de orgullo, de gran orgullo, porque somos herederos de un legado cultural y ancestral muy fuerte, muy rico, muy valioso en términos de tradiciones y costumbres que debemos honrar y reivindicar día a día. Eso ante todo. Pero también significa, y esto es la parte más cruel y dolorosa de la historia, estar en situación de desventaja permanente. Y ahí tenemos los indicadores socioeconómicos de la población que hablan de esta realidad. Y por ejemplo nos dicen que duplicamos, la población afro duplica los niveles de pobreza. Estamos sobrerepresentados en las cárceles, estamos sobrerepresentados también en las personas en situación de calle. En el último, según el último relevamiento, 3 de cada 10 personas en situación de calle son personas afrodescendientes. Eso para decir solo algunos de los síntomas de este sistema de exclusión estructural y sistémico denominado racismo, que tiene su origen histórico en el tráfico y en la trata de personas esclavizadas.
Bueno, de esta forma brillante, Martín vincula este pasado trágico con esta realidad que hoy viven muchos en nuestro país, ¿no? Y volviendo a Montevideo, es inevitable hablar de esta condición de puerto que ostentaba nuestra ciudad, de la misma forma que la región estaba en este espacio de fronteras, y las dos son o son lugares por los cuales ingresaba esclavos, ¿no? Tanto por el puerto como por la frontera, porque el vínculo con Portugal era muy fuerte, ¿no? Entonces, había un vínculo directo en el tráfico, de tal modo que en el puerto de Montevideo se llegaron a registrar 300 buques negreros entre el periodo de 1742 y 1812, es decir, 5 por año. Y si tomamos un periodo un poquito más amplio en cuanto a años, se habla de que ingresaron algo así como 65.000 afros a nuestro territorio a través de Montevideo. Obviamente que esto va a estar impulsado como consecuencia de que en el año 1791 Montevideo nombra, o es nombrada en realidad, como puerto único de entrada de esclavos para toda la zona sur del continente. Hay un censo en el año 1803 que habla de que Montevideo tenía el 22% de su población con origen africano. Y evidentemente todo este comercio va a generar ganancias, ¿no? Va a generar ganancias para las arcas del gobierno, va a generar ganancias para los comerciantes, que básicamente eran intermediarios. Y aquí también podemos abrir todo un tema de debate, que los invito, sobre todo a los que están escuchando, los invito a ustedes, si es que quieren, Tanoleo, a pensar en esta situación que han planteado muchos, ¿no? Como es Óscar Montaño, al cual hemos recurrido también a lo largo de estas 2 semanas, como es el historiador Alejandro Jiménez. Y está relacionado con cuántas calles de nuestra ciudad, cuántos edificios de nuestra ciudad llevan nombres de personas que se hicieron ricas a través de la trata de esclavos. Y les voy a poner solamente un nombre para que la gente piense. El de Francisco Maciel. El Hospital Maciel está su nombre en honor a Francisco Maciel, que en algún momento un historiador lo llamó como el padre de los pobres, y que parte de su vida la hizo coexistir con esta otra faceta, la de comprar y negociar y lucrar a través de afrodescendientes. Entonces, ¿qué hacemos hoy en nuestros días? Porque hasta hace, no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás hubo todo un revisionismo respecto a algunas estatuas en algunos países de personas que trataban con este tema, ¿no? Le pregunto a la gente que está escuchando del otro lado.
092-995-095. ¿Qué haría?
Ahí está. Con esta, ¿habría que cambiar los nombres de algunas instituciones, de algunas calles?
Y quizás sí, ¿no? Ah, yo estoy. Te diría que sí.
Primero me parece que habría que inyectarle este tipo de culturas y de conocimientos para que tenga.
Después, claro, la no, verdad, claro. Solamente se puede tomar posición una vez que uno está informado.
Hoy ya saben todos que Francisco Maciel se hizo rico en base a la trata de esclavos.
Y sí.
Al comercio.
A ver, su vida también. No, es que era la práctica común de la época, ¿no? Siguiendo la línea, hablando de Montevideo, tenemos que mencionar a algunos de los primeros pobladores y que evidentemente eran afrodescendientes, y el primero que está registrado, nos tenemos que ir al año 1728, y es el caso del negro Gregorio, que era justamente esclavo de Jorge Burgues y que en aquel momento fue la voz que de alguna forma servía para publicitar un remate que iba a haber de una casa, por lo tanto no era cualquiera el lugar que ocupaba en aquella sociedad de Montevideo, porque tenía que manejar bien el lenguaje y porque tenía que ser lo suficientemente potente y seductor como para invitar a otros al remate de esa casa. Ese es un caso paradigmático. No podemos dejar de hablar de otra huella que tiene nuestra ciudad, como es el Caserío de los Negros. Del Caserío de los Negros, si ustedes hacen memoria, y quizás algún memorioso de la audiencia, hablamos cuando mencionamos en el primer ciclo el barrio Capurro. Allí están los restos del Caserío de los Negros. Fue edificios formados por la Real Compañía de Filipinas, en la cual el rey de España tenía acciones. Eran depósitos que sirvieron para que los esclavos que llegaban a nuestras tierras pasaran ahí la cuarentena, de alguna forma se les pasara cualquier tipo de enfermedad que pudieran tener, y ahí sí podían ser vendidos. Hay diferentes versiones, algunos dicen, como es el caso de Isidoro de María, que los vecinos de Montevideo protestaron porque sabían que venían con muchas enfermedades, entonces reclamaron que estuvieran en un lugar alejado de la ciudad. ¿Cuál fue ese lugar alejado de la ciudad? La desembocadura del arroyo Miguelete, y por eso esa zona va a estar muy influida por toda esta descendencia africana. Ahí se preparaban para ser vendidos, se los clasificaba y se los vendía por piezas, y de esa época rescatamos estos dos anuncios de la prensa, del diario Miren qué ironía, El Defensor de las Leyes, que así anunciaba la venta de esclavos.
Se vende. Un negro joven, robusto y sano, es propio para toda clase de servicio en la cantidad de 300 pesos. El que quiera comprar, véase con el alcalde de policía.
Se vende. Una mulata, buena cocinera, sabe además lavar, planchar de liso y entiende el servicio de mucama. Su precio, 320 patacones, que fue lo que costó. Darán razón y podrá verse en la calle de San Sebastián al lado del número 91, casa chica del señor Peláez.
Se trataba de todo un proceso de despersonalización de los afrodescendientes, en el cual comenzaba por quitársele el nombre africano, adjudicársele otro, bautizarlo, obviamente que borrarle la mayor parte de las costumbres, aunque algunas lograron sobrevivir y sobreviven hasta nuestros días, y eso se lo vamos a dejar al querido José Redondo, que en su próxima columna va a estar hablando de esto, de las costumbres que llegaron hasta nuestra región y sobreviven hasta el día de hoy. Obviamente que se le cambió el idioma. Y esta mano de obra esclava que estuvo en la economía urbana, en la rural, en un sinfín de actividades, pero nosotros vamos a poner la mira particularmente en el aspecto de la industria saladeril. Y cómo, volviendo de alguna forma a la zona oeste, los saladeros utilizaron mucho la mano de obra esclava. Citamos tres casos, como es el de Manuel González, que en 1841 se habla de que existían 62 esclavos, el de Joao Viñas, que tenía 57 esclavos, y el de Machado Barcelos, que tenía 58. Fíjense, todos los saladeros en la zona de lo que hoy es el Cerro de Montevideo. Esa es una zona en la que va a estar muy presente la población afro.
Antes que siga el Tano, te digo que hay muchos mensajes, pero muchos mensajes, uh-huh, profe, sobre tu columna. Alguien dice, Fernando de las Tocas, y habría que educar, informar y modificar esos nombres. ¿Qué columna tan didáctica? Duele, pero es un dolor necesario. Y van todos más o menos por esa línea, así 10 mensajes en un minuto que han llegado para...
Opino
para
que otro. Sí, que habría que cambiar esos nombres, es terrible relato de la historia mentirosa que nos han enseñado, cuánto dolor, cuánta indignación. Somos tan racistas todavía que entre los obreros de la construcción también...
Acá dice, no podemos jugar hecho del siglo XIX con la visión del siglo XXI, uh-huh. Sí, pero
sí.
Está bien, pero no. Los nombres...
Eso es verdad, y siempre nosotros lo remarcamos de la historia, y que hay que intentar no utilizar los mismos juicios que utilizamos en el día de hoy con relación al pasado, pero relativo a este tema, estaba clarísimo que lo que se estaba haciendo era algo terrible, y por esto mismo que estamos diciendo, había fuertes discusiones respecto a esta situación, se planteó con relación a los indígenas también, claro. ¿Son seres humanos o no son seres humanos los indígenas? Era un tema que estaba en debate.
Alguien te pregunta, y con este cerramos, ¿qué hacemos con Artigas? El teña esclavos también.
Bueno, sí, claro. Pero lo que pasa que, ¿qué hacemos con Artigas? Depende de cada uno, y yo no me quiero ir de tema, pero lo que cada uno tiene que hacer es lo que dijimos hoy, informarse y juzgar de acuerdo a lo que considera que son sus criterios, ¿no? Yo no le puedo decir lo que tenemos que hacer con Artigas.
Profe, nos metemos de lleno en la columna nuevamente. ¿Cómo obtenían la libertad?
Bueno, había diferentes formas, Tano, para obtener la libertad. Muchas, algunas eran más usadas, otras menos. Primero, que antes de hablar de dos, básicamente, tenemos que decir que cuando obtenían la libertad, también lo puede alguno a la hora de leer, de encontrar como la manumisión, entraba en una nueva categoría, ¿no? Como en una nueva situación que era la del liberto. Dos, básicamente, formas de obtenerla, a través de la compra o a través de ingresar al ejército. Evidentemente habían otras, ¿no? Muchos historiadores han reparado la mirada en que existió un marcado o una marcada característica de género a la hora de obtener la libertad. Por ejemplo, entre los años 1790 y 1820, el 67% a la hora de obtener la libertad fueron beneficiarias las mujeres. ¿Y por qué? Y es que la esclavitud se transmitía por vía materna. Entonces, todos los esfuerzos estaban inclinados a liberar a las mujeres, ¿no? Formas de resistencia también existieron muchas. Vamos a mencionar solamente algunas para mostrar algún ejemplo, como es el caso de las rebeliones. Hubo un caso que festejamos todos, y es en el que allá por inicios del siglo XVIII hay una embarcación que va desde Montevideo a Lima con mercadería, pero los esclavos logran dominar la embarcación, le cambian el rumbo y logran la libertad desembarcando en Senegal. Ahí festejamos todos. Y después lo más común también era el caso de la fuga, ¿no? Pero era muy complicado porque había que eludir a las milicias, había que eludir a los cazadores de recompensas, y si eran capturados aparecía la violencia de los amos, que se manifestaba no solo en esta situación. Vamos a dar ejemplos. Uno de ellos, en 1758, el de el negro Ambrosio. Hay mil, ¿no? Pero uno de ellos es el del negro Ambrosio, que se le puso delante de él Don Cosme y le dijo que bajara del caballo. No tenían relación ninguna. Como este se negó porque no le dio explicaciones y siguió su andar, Don Cosme lo siguió. El perito, el medicina que después lo revisó, dijo que tenía una herida de la espada de Don Cosme del ancho de 3 dedos. Imagínense lo que fue. Obviamente que a Don Cosme nada le sucedió.
En 1761 se realizó un juicio por la muerte de una mujer africana de nombre Lucía. El amo, que era Marcos Pérez, le había azotado de tal manera que las heridas recibidas le provocaron la muerte. El castigo duró 3 días, autorizado por el gobernador Viana. Le dio 18 azotes cada día con un rebenque. Pérez gozaba de privilegios por tratarse de los primeros pobladores de la ciudad.
Según Isidoro de María, lo mismo en tiempo del coloniaje que en el de la dominación portuguesa. Era costumbre aplicar crueles castigos a los que fugaban del poder de sus amos. Se insubordinaban o cometían algún robo. Se les llevaba a la cárcel de Cabildo y allí, atados de pies y manos a la escalera del martirio, se les aplicaba desde 25 hasta 300 azotes, mandándolos luego al hospital para su curación. Aquella flagelación era bárbara, hija de los tiempos que la autorizaban. La ley patria vino a abolir la pena de azotes, pero las dianas con música, en cierta época, la burlaron.
Hay un millón de temas para abordar, hay un millón de historias para contar, pero tenemos que ir redondeando. Entonces, hablabas de la abolición de la esclavitud, esto fue todo un proceso. De los primeros en abolir la esclavitud fueron los ingleses, después Estados Unidos, estamos hablando de 1807, 1808. Obviamente que acá hay todo un análisis de muchos historiadores respecto a que había un interés de abolir la esclavitud para que esos esclavos se convirtieran en consumidores, porque ya no servía de alguna manera tener personas que había que mantener. Nuestro país va a abolir la esclavitud también como forma de proceso, pero particularmente como uno de los casos que mencionamos, y era cuando se necesitaron brazos para el ejército, cuando se dio la Guerra Grande, Rivera en 1842, Oribe en 1846... Necesitaban gente para el ejército, entonces decretaron la abolición de la esclavitud para tener más personas. El último país en América, Brasil, en 1888, porque siguió Brasil un tiempo largo con el tráfico de esclavos. Vamos a ir terminando con la voz del historiador y activista del colectivo afro-uruguayo Óscar Montaño, que fue pilar para construir esta columna.
Nunca está de más tratar lo que tiene que ver con la historia del aporte africano en el Uruguay, en este caso, la llegada de la gente africana como esclavizada, la llegada forzada a lo que es hoy Uruguay. En aquel momento era la Banda Oriental, y la importancia tiene que ver para que las actuales generaciones sigan tomando contacto y conocimiento con lo que fue esa migración forzada, donde familias patricias de aquel Montevideo del 1800 y antes del 1800 hasta 1840 y pico se beneficiaron con el tráfico esclavista, comprando y vendiendo gente, y la importancia que tiene tratar estas temáticas para que no se vuelva a repetir, para que la gente tome conciencia justamente de ese crimen contra la humanidad, y que sirva para que también se luche contra el racismo, contra la discriminación, que es algo que lamentablemente ha quedado como una secuela de aquel tráfico esclavista, no solo en Uruguay, en todas partes donde hubo gente africana esclavizada, donde justamente hoy siguen ocupando los lugares más en la sociedad, más bajos de la sociedad, más humildes, son los que ganan menos, y eso es una secuela terrible de lo que fue la trata esclavista.
Le vamos poniendo punto final a esta...
Punto y seguido. Este nuevo, porque en 15 días te tenemos de vuelta.
Está bien. El ejercicio final, ¿les parece? Sí, si vamos adelante, sí. Como todas las columnas. Si digo tráfico negrero, digo Tano.
Vergüenza.
Si digo tráfico negrero, digo Leo.
Indigno.
Antes de terminar, quiero agradecer a Óscar Montaño, a Martín Rora y a Carla Chagas, que desde España también me estuvo ayudando a construir esta columna. Muchas gracias a todos.